Fenomenal. Parece que todo funciona. Bien, el tema de hoy es el de las comunidades gitanas, vulnerabilidad política y estigmatización. Queremos, con este tema, lo que se pretende es pasar de una visión que hemos ido trabajando sobre la vulnerabilidad urbana para ir aproximándonos a una visión sobre la marginalidad urbana a través de un caso concreto de estudio de uno de los elementos centrales propios de la realidad española y de las zonas de alta vulnerabilidad o exclusión que existen en España. En los estudios que se vienen realizando y de los que hablábamos en las anteriores sesiones de existencia de una zona altamente vulnerable en España que podríamos llegar a concretar o delimitar a través de una metodología que hemos definido como la metodología de estudio de los barrios vulnerables, realizada por el Ministerio de Fomento y el Observatorio de la Vulnerabilidad Social. Una de las características que vemos en ese tipo de espacio es la existencia de etnias diferentes dentro de cada uno de estos espacios. Y un elemento recurrente o una etnia recurrente en este tipo de espacios siguen siendo a día de hoy las comunidades gitanas. ¿Cómo las comunidades gitanas forman parte de estos espacios y de su situación y la interacción que se produce en ellos, su existencia, la existencia de estos barrios? Y al mismo tiempo la existencia de personas de etnia gitana que forman parte de estas comunidades dentro de estos lugares, se viene a intentar comprender a través de lo que vamos a estudiar hoy en esta sesión, ¿vale? Y ello nos va a permitir ser capaces de pasar de una detección descriptiva de estas zonas a una explicación de su existencia como zonas de vulnerabilidad y exclusión. Una explicación que tal vez no nos quede teóricamente del todo bien clara con el texto al que aquí vamos que aquí vamos a trabajar, que es el de Manuel Río Ruiz, Políticas de reloj, comunidad gitana y conflicto urbano en España, 1980-2000, de la revista Quid, número 16, del año 2014. Aunque sí estará bastante bien introducido el tema, pero que mejoraremos esa visión a la que aquí nos vamos a acercar con las teorías que posteriormente vamos a estudiar sobre la marginalidad urbana y específicamente las que va a desarrollar el profesor Wakant, ¿vale? Y que veremos en los próximos dos temas. Bien. Lo primero que quiero que tengamos claro, no vamos a verlo todo el conjunto del texto, ya que eso lo tenéis vosotros y debéis de acercaros a él y trabajarlo siguiendo las preguntas que aparecen en la misma guía de estudio y en el mismo y en los distintos documentos que tengo puesto a vuestra disposición, tiene puesto el equipo docente en el curso virtual, sino que vamos a pararnos en algunos aspectos más determinados y que nos permitan contextualizar adecuadamente el estudio que hemos de realizar de este tema. Para ello, lo primero que quiero que tengamos claro son cuáles son los actores que van a estar presentes permanentemente en nuestro trabajo. Junto con ello, después vamos a también acercarnos a una cronología básica del problema, de cómo se va a ir construyendo y cómo llega a generarse la situación actual de las comunidades gitanas en España. Después nos centraremos en ver esa cronología, ya no desde una perspectiva más histórica y vinculada un poco al derecho también y cómo ha evolucionado el derecho en relación al desarrollo de estas comunidades, sino que lo vamos a ver desde una perspectiva de lo que son los modelos de cierre social y lo que ha pasado con su transformación. Para después terminar acercándonos a las estrategias del Estado ante los problemas de la exclusión residencial, ¿vale? Que van a ser la forma a través de la cual va a afrontar y va a tener una política específica a partir de los años 80 sobre la situación del pueblo gitano, de las comunidades gitanas. Vamos a intentar enmarcar adecuadamente las lógicas de exclusión de las que nos va a hablar Río Ruiz, ¿vale? Para entender ello. Y finalmente nos vamos a acercar a entender las bases que hay detrás de esas lógicas, que son lo que hemos denominado los elementos tradicionales del prejuicio. ¿De acuerdo? De vez en cuando, si me paro un poco para que si hay alguna pregunta, me la podáis hacer. ¿De acuerdo? Muy bien. Empecemos con los actores. Bien, ¿cuáles son los actores en los que vamos a fijar nuestra mirada y va a fijar Manuel Río Ruiz desde su perspectiva para entender la situación de las comunidades gitanas en la actualidad? Principalmente vamos a hablar de tres grandes grupos, tres grandes elementos o actores. El primero de ellos es el Estado, que va a tener un papel fundamental, como veremos y como vaya a ver en este texto, en la construcción de la propia idea de los gitanos. Y el mantenimiento de un sistema social donde se generará un modelo concreto de cierre que permita una situación de marginación de este grupo a lo largo de mucho tiempo, y que aun cuando el Estado intente acabar con ese con esa situación en función del desarrollo de la democracia, el modelo de cierre social existente va a tener, y que había existido durante mucho tiempo y que se había consolidado institucionalmente, pues va a seguir teniendo repercusiones fundamentales en el nuevo sistema social que se va a generar a partir de 1978, donde hay unas nuevas reglas, pero donde aún cuando han desaparecido unas reglas formales, sigue existiendo unas estrategias y unos condicionantes que mantienen de alguna manera una parte de esa situación de discriminación o marginación de este grupo social. Junto a ese actor, el otro actor que vamos a tener en cuenta son las poblaciones prioritarias, a las que se hace a veces referencia en el texto, y que suele hablar del grupo mayoritario dentro de la población del Estado español, y que a veces vamos a encontrar en la propia explicación y análisis que hace el autor, vamos a encontrar que hay una diferencia entre la estrategia que van a seguir las distintas clases. ¿Vale? Y vamos a ver que aun cuando no se hace un claro una clara definición de las estrategias de clase, pero sí que las vamos a ver o vamos a visualizarla detrás de lo que se nos está diciendo. Y finalmente, el otro actor van a ser las propias comunidades gitanas, que van a aparecer aquí en este texto como actor principal dentro de su, junto con los otros dos, a la hora de resituarse una y otra vez en la realidad histórica en la que se van a encontrar, pero que van a tener una, se va a hacer una visión de ellos, pues poco activa, ¿vale? Respecto a cómo han ido construyendo su propia imagen, tal y como aparece en el texto. Y que bueno, pues sería a lo mejor uno de los elementos a replantear a la hora de definir la investigación sobre la situación de las comunidades gitanas en España y su historia, que no llega a verse claramente o no llega a emerger claramente en este texto. Bien. Teniendo claro eso, querría ahora introducir algo que no ha aparecido hasta ahora, aunque no aparece en el libro, pero que lo podéis construir con los datos que en él se dan. Y bueno, os voy a dar también alguna referencia que os va a ayudar a situaros mejor todavía. Para entender algunos de los aspectos que menos se tratan en este artículo, pero que aparecen sucintamente y que si queréis ahondar en ello, pues hay una buena bibliografía para hacerlo, y yo voy a recomendaros en concreto una bibliografía que viene realizada por expertos en derecho desde hace tiempo. Que han hecho un buen libro, una tesis doctoral de Alejandro. El autor, que se llama Alejandro Martínez Díez, fue un doctorando de la Universidad de Granada, e hizo en el 2007 presentó una tesis doctoral sobre la condición social y jurídica de los gitanos. Desde una perspectiva histórica y viendo que su evolución desde el siglo XV hasta la actualidad. A esto hace referencia en un momento determinado el autor que aquí seguimos, el profesor Ruiz. Pero bueno, si queréis verlo más en profundidad, cómo evolucionó el derecho penal. Sí, bueno, está publicada y la podéis encontrar además en abierto a través de la biblioteca de la UNED, ¿vale? Y a través de la propia biblioteca de la Universidad de Granada, porque está accesible para todo el mundo. ¿De acuerdo? Y hay un repositorio general de tesis, de doctorales, que dependen del gobierno. Y que hace que muchas de ellas pues puedan ser accesibles, y una de ellas es esta. Y os resultará muy interesante. En él se muestra cómo ya aparecen en el siglo XV unas disposiciones jurídicas de los reyes católicos en las que se hace referencia al pueblo gitano, entonces llamado egipciano, y cómo va a evolucionar ese derecho. Esas normas legales a lo largo del siglo XV hasta 1978, y cómo va a haber unos elementos permanentes en eso durante todo ese tiempo, donde lo que se está es justificando un sistema de cierre social. Claramente, tal y como lo vamos a ver en este, tal y como nos lo presenta el profesor Ruiz en su texto. Veremos que ya desde las primeras disposiciones jurídicas que se hacen, se les va a introducir dentro del grupo de ladrones, rufianes, vagabundos, ¿vale? Con su nombre propio, como gitanos o egipcianos en el caso de los reyes católicos. Ciertamente, a lo largo del tiempo, en el último siglo, en el siglo XX, va a haber una cierta evolución, pero con todo y con ello, hasta 1978, este autor, igual que muchos otros, nos dicen que la igualdad ante la ley no se establece para el pueblo gitano hasta la Constitución de 1978. ¿Vale? Y aún así, explica este autor que esa igualdad ante la ley es legal, pero no es real, debido a esa historia que se arrastra y a la posición que el pueblo gitano va a ocupar en la estructura social. Uno de los elementos centrales para entender esa normativa que va a ir desarrollándose desde el siglo XV hasta 1978, que va a estar vigente respecto al pueblo gitano y que le lleva a autores como Alejandro Martínez a decir que es una normativa que va en contra de los gitanos, será fundamentalmente que en el espíritu que la consideración de este pueblo como un pueblo nómada, bueno, no como consideración, como una afirmación de que es un pueblo nómada y no se le considera nómada, sino que se considera vagabundo. ¿vale? Con todas las connotaciones negativas que este concepto tiene y lo que atañe en relación a ser un pueblo que de por sí se le considera predelincuente, con tendencia a delinquir y al saltarse las normas generales de convivencia. Técnicamente, lo que hay detrás es esa lucha contra el nomadismo y el favorecimiento de las regulaciones de un pueblo sedentario, como era el que dominaba como el que domina en España durante todo este tiempo, y que no entiende, no comprende, no acepta esa forma de vida que el pueblo gitano y las comunidades gitanas van a seguir manteniendo durante mucho tiempo, durante todo este tiempo en España, y que no lo acepta y lo ve como un elemento de desorden que quiere e intentan todo el tiempo desde el siglo XV regular los distintos reyes y gobiernos del país. En 1978 esta situación cambia y realmente se igualan ante la ley, pero dentro de una historia concreta que le lleva a mantener una posición secundaria y marginal dentro de las estructuras sociales españolas. Vinculado su situación de marginación a otro, donde no solo están ellos, sino que también, del cual participa también, pues, la gente más pobre de toda la población española, y que es el problema del chabolismo en las ciudades, que aparece y crece enormemente con el proceso de industrialización de posterior a la Segunda Guerra Mundial, cuando empezamos a salir de la situación de autarquía. Empiezan a crecer las grandes ciudades españolas, los grandes focos de la modernización, y se desarrolla un proceso de éxodo rural, como bien conocéis, en el cual pues una gran parte de la población de los territorios cercanos o ya no tan cercanos y provincias más lejanas de esos focos, pues van a ir trasladándose, haciendo un proceso migratorio hacia las grandes ciudades que no estarán preparadas todavía para acogerle y sin embargo donde tienen que vivir, y que en un principio llevará al desarrollo de una zona, unos poblados en el entorno de las ciudades durante los años 50 y 60, en el cual también nos vamos a encontrar a una población gitana enorme, ¿vale? La mayor parte de los gitanos en los años 70 viven en esta zona de las grandes ciudades, como fue posible constatar en distintos estudios, a los cuales hace referencia el profesor Ruiz. Ante ello, pues, una de las cosas que nos vamos a plantear es cómo va a actuar el Estado ante ese problema del chabolismo en las ciudades, y a través de eso vamos a ver cómo va a actuar sobre el pueblo gitano, donde la mayoría de ellos en los años 70 están ubicados dentro de esta zona de la ciudad. Y veremos que el Estado va a adoptar medidas diferentes para los gitanos y los no gitanos, y que también va a adoptar diferentes medidas en los barrios de clases media y populares cuando vaya a enfrentarse al problema del chabolismo en las ciudades. Muy bien. ¿Preguntas sobre esto? El contexto en el que teórico en el que nos vamos a mover en el de la teoría de la existencia de un modelo de cierre social que va que va a desaparecer, ¿vale? A partir de un momento determinado, y las consecuencias que va a tener ese proceso en el cual el Estado va a tomar una decisión de romper o de desintegrar ese modelo de cierre social, pero lo cual no es una decisión fácil, ni tampoco es directa, sino que no va a construir a partir de ahí un modelo de sociedad igualitaria, sino una nueva realidad que es a la que nos acercamos realmente en este texto. Y vamos a ver cómo las estrategias del Estado ante ese problema pues van a suponer pues otro conjunto de problemáticas que nos están hablando de una nueva de un nuevo sistema social donde con una nueva estructura y una realidad cultural específica, pues mantiene una situación de exclusión de una parte de este grupo. Así pues, lo que nos vamos a encontrar es que vamos a pasar y lo que vamos a estudiar es aquello que ya habéis vosotros visto en sociología, donde se va a pasar en un tiempo histórico determinado, desde 1978 al año 2000, desde un sistema social 1 hacia un sistema social 2, donde una social una cultura se van a ver inmersas en unos procesos de transformación intensos y que debemos de intentar entender, ¿vale? Ese sistema social 1 del que del que nos va a hablar el texto comienza podríamos decir que de alguna manera comienza en ese siglo XV, ¿vale? Con esa legislación de los reyes de Castilla, de los reyes católicos, y fundamentalmente la parte asentada en Castilla, hasta 1978, ¿vale? Donde ese sistema social, donde existía un modelo de cierre social respecto al grupo de los gitanos, pues va a tener un momento de choque importante, ya que su principal valedor durante todo ese proceso, que uno de los principales valedores, que ha sido el Estado, que ha permitido la institucionalización y ha fomentado la institucionalización de ese sistema de cierre social o modelo de cierre social durante todo esos siglos, pues va a negarse a mantener en función de una nueva norma, que será la Constitución española, a esa situación injusta, considerada a partir de ese momento como injusta. Sabemos que ese modelo de cierre social, y para eso os vendría muy bien la referencia bibliográfica que os he dado antes, podríais entender cómo se ha definido a esas comunidades como predelincuentes, como vagabundos, como maleantes, en ese sistema social 1 del que os estoy comentando. Y que a partir del momento en que en 1978 se plantea la igualdad de todos los españoles y se considera españoles en igualdad de condiciones a cualquier gitano en sí mismo como persona, como individuo, más allá de su etnia, su religión, su sexo o su edad, pues el sistema se va establecido, va a tener un terremoto interno y se va a encontrar con una nueva situación a la que vamos a ver cómo se responde. Según las teorías del modelo de cierre social, las teorías de cierre social, recordemos que el cierre es un sistema, es un conjunto de prácticas por las que determinados grupos intentan tener el monopolio de las ventajas y maximizar las recompensas asociadas a una posición concreta, manteniendo al resto de grupos considerados inferiores o no válidos al margen. Esto lo habéis estudiado en estructura social. Es el momento este de recordarlo y entender que lo que estamos hablando es que en este sistema 1 se desarrollan unas prácticas estratégicas que las desarrollan los grupos que están jerárquicamente en una posición de dominio y que van a intentar, con esas prácticas estratégicas que van a desarrollar, mantener el monopolio de las ventajas, de los privilegios con los que se encuentran y de esa manera maximizar al máximo la recompensa asociada a su posición. Es decir, conseguir que la riqueza que se produce y de lo se la mayor parte siga llegando al grupo dominante, ¿vale? Y se mantiene al margen o explotado en otros casos al grupo inferior, que se considera inferior o no válido. El Estado en este proceso funciona como el elemento central de formación de las categorías de relación, de los límites y de los antagonismos entre unas partes y otras de la población. Con lo cual, no solamente a través del derecho, sino también a través de las políticas concretas que se van a poner en marcha, que son esas prácticas estratégicas por parte del Estado, se sostiene y se mantiene ese sistema social. Pues lo que ocurre en 1978 es que el Estado se da cuenta o asume que todos los ciudadanos del país, todas las personas que viven dentro del país en ese momento y que han nacido allí y que se reconocen como ciudadanos de España, han de ser iguales ante la ley. Y con ello rompen con unas prácticas que se habían mantenido hasta ese momento. Por lo menos con unas leyes que validaban esas prácticas existentes. A partir de ese momento, lo que nos explica el autor es que va a comenzar un periodo que, por definirlo de alguna manera, podríamos decir que es un periodo de competencia De competencia intrínseca, ya que el sistema establecido, el modelo de cierre social establecido y el sistema social a él unido, pues se ha tambaleado. Y a partir de ahí nos encontramos que, con que sin una normativa que justifique un posicionamiento de secundario de este grupo social, nos encontramos con que aún así, sin esa justificación, la estructura social existente, ¿vale? Esa estructura social existente durante este periodo sigue siendo una estructura social desigualitaria, que se va a mantener durante todo este proceso, donde sigue habiendo un grupo dominante y un grupo dominado claramente establecido. Además, en ese tiempo se mantiene un modelo cultural donde se desarrollan y se mantiene un estigma social fuerte hacia ese grupo, se mantiene una definición clara de identidades, de quiénes son un grupo y quiénes son otros, y por lo tanto está bien destacado en el texto la existencia de unas fronteras claras que delimitan y que siguen delimitando, a pesar de esa normativa existente desde 1978, de unas fronteras que delimitan claramente quiénes pertenecen a un grupo y quiénes pertenecen a otro. ¿Vale? Aunque quitemos la ley, aunque transformemos la ley, no siempre directamente podemos llegar a hacer una transformación de ese conjunto de elementos estructurales que soporta la sociedad desde mucho tiempo atrás, ¿vale? Y que están mucho más asentadas a través, si no de la ley, ya de la costumbre y de un posicionamiento de origen que va a seguir manteniendo esas realidades de desigualdad entre un grupo y otro. ¿Qué ocurre? Pues que una vez que el Estado de alguna manera se ha retirado de la justificación de ese sistema, entramos en un periodo de conflicto, ¿vale? Donde ya no hay unas normas tan claras como hasta ese momento que definan cómo debe de ser regulado y establecido ese y debe de gestionarse ese conflicto entre grupos. Porque los grupos todavía en las representaciones sociales existentes dentro de la sociedad siguen siendo claramente estratificadoras y segmentadoras. Y en ese sentido, en esa situación, lo que nos encontramos es ese periodo de competencia interétnica del que hablábamos, donde el conflicto lleva, por un lado, a que el grupo que antes estaba siendo apoyado por parte del Estado en mantener esa posición de privilegio, va a buscar, va a reaccionar, desarrollando estrategias para poder mantener sus privilegios. Es decir, van a intentar desarrollar de nuevo un modelo de cierre social. ¿Por qué? Pues porque, primero, la posición social que ocupan sigue siendo de dominio y privilegio. Y no quieren perderla. Y además, culturalmente siguen manteniendo un estigma social hacia ese grupo, siguen identificando claramente quiénes son ellos y quiénes son los otros, y siguen, por tanto, teniendo una frontera que les permite diferenciar a unos y a otros. Ahora, en la nueva realidad en la que nos encontramos después de 1700,